Hermanito, Dios les bendiga. Nuevamente, gracias le damos al Señor por poder cantar esas alabanzas. Gloria a Dios y poder recibir la bendición. Yo estoy seguro que el Señor fue bendecido por ellas también, porque la alabanza es para el único que merece alabanza. El que nos redimió y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria sea al Señor. Recuerde que ese mismo Señor Jesucristo es el que escribe estas cartas que estamos estudiando a las iglesias. A ver, la vez pasada estuvimos hablando de cuatro cartas a cuatro iglesias. ¿Sí recuerda cuáles eran esas iglesias? La iglesia de Quebradilla, la de Arecibo. ¿Cuál era la primera iglesia? ¿La primera iglesia bautista de dónde? De Éfeso. La iglesia de Éfeso. ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? No, Tiatira. Sardis la vamos a ver ahora. La vamos a cubrir hoy, Dios mediante. ¿Qué fue alguna de las reseñas que estuvimos hablando de estas iglesias, hermano? Éfeso, por ejemplo. Cuando yo le digo Éfeso, ¿qué usted recuerda? Idolatría. Habían dejado su primer amor. Hoy vamos a volver a hablar del primer amor, pero más bien refiriéndonos a la iglesia de Filadelfia. Vamos a poder comparar una con otra. ¿Amén? ¿Sí? Gloria sea al Señor. ¿Usted recuerda Esmirna? ¿Qué usted recuerda de Esmirna? ¿Puede repasar? ¿Puede mirar y decir, déjame mirar un momentito, rapidito? ¿Ah? Tema central de Esmirna, una palabra. Amén. Y una situación por la cual pasó la iglesia de Esmirna. Persecución, tribulación. Así que Esmirna, tribulación, representando ese gran periodo, ese nefasto periodo, ¿verdad? Histórico donde la iglesia fue perseguida. Pero la iglesia experimentó un gran qué en ese tiempo. Avivamiento. Porque mientras más Satanás se ensañaba con ellos, más, mientras más abundó en pecado, sobreabundó la gracia, como dice la Escritura. Y de Pérgamo. Pérgamo empezó a qué cosa, hermanito. Empezó a hacer amistad con quién. Con el mundo, empezó a asociarse con el mundo. La doctrina de Balaán era qué cosa. ¿Sabe qué Balaán era, verdad? El de la mula. ¿Sabe? Recuerda de Balaán, ¿verdad? Balaam incitó al pueblo de Israel, o sea, no al pueblo de Israel, más bien a los vecinos de Israel, a que emparentaran con Israel, para que mezclaran sus costumbres diabólicas, vamos a decir así, con las costumbres del pueblo de Dios, como si eso se pudiera mezclar o se debiera mezclar. Y de ahí progresamos a la última iglesia que vimos la semana pasada, Tiatira. ¿Qué pasó con Tiatira, hermano? Tiatira, ahí estaba en su apogeo, hermano. En su apogeo, una iglesia que estaba completamente dominada por la mundanalidad y por la falsa doctrina. Amén. No vimos, o sea, no terminamos en una nota, vamos a decir así, agradable la semana pasada. Y si podemos reseñar estas iglesias, ¿verdad? Dijimos varias cosas. Estas cartas eran a iglesias que existían en ese tiempo. Amén, eso es una cosa. Pero también, por lo que hemos estado viendo, estas iglesias representaban qué cosas de la iglesia. Unos periodos de la iglesia. Y por periodos también representaban qué cosas de la iglesia. Tipos de iglesias, condiciones en las iglesias. Amén. Usted va a ver hoy, ¿verdad? Cuando vayamos ya terminando con la iglesia de la Odisea, que es la última, estas últimas tres del capítulo 3. Que hay un patrón que persiste, como en las primeras cuatro, pero que también es evidente de que hay cuatro de estas últimas iglesias como que están coexistiendo en el mismo tiempo. Unas empezaron antes, otras después, pero hoy hoy están activas los cuatro tipos o los cuatro espíritus, digo espíritu en minúscula, ¿vale? Las cuatro intenciones de esas iglesias tipificadas que vemos aquí, ¿ok? Así que usted lo va a ver a través de la escritura y vamos a ver por qué es que decimos que hoy usted puede encontrar esos cuatro, vamos a decirlo así, tipos de iglesias presentes hoy. Amén. Eso lo vamos a ver hoy a través de la escritura. Así que hoy vamos a estar en el estudio que se titula Tres cartas a tres iglesias. Amén. Cuatro cartas a cuatro iglesias, tres cartas a tres iglesias. Gloria sea al Señor. Vamos a estar hablando de Sardis. Vamos a estar hablando de Filadelfia. Y vamos a estar hablando de la Odisea. Todas estas son ruinas, ¿verdad? De estas ciudades. Algunas de estas ciudades hoy existen, ¿ok? Sardis es la única que en realidad solamente existen ruinas, ¿ok? Filadelfia existe, pero se conoce como Alajecir, es una ciudad en Turquía. Y la Odisea se conoce como Escajacir, son nombres turcos de ciudades, como tal. Pérgamo, usted no lo va a encontrar, se llama Bergamón, ¿verdad? Pérgamo, o sea, ya hay diferentes, ¿verdad? Nombre para Éfeso existe, es la única que yo entiendo existe con el mismo nombre. Amén. Así que hoy vamos a estar viendo estos detalles. Así que vamos a estar en el capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo clave es Apocalipsis 3:20. ¿Quién no sabe Apocalipsis 3:20? ¿Quién no ha escuchado Apocalipsis 3:20? Ah, es casi como Juan 3:16. ¿Cómo dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué iglesia le dijo el Señor Jesús esas palabras? A de la Odisea. ¿Qué se le ve raro aquí, hermano, en el contexto de este versículo? Cristo le está escribiendo a una iglesia y él está haciendo ¿qué cosa? Tocando a la puerta. Entonces, ¿Cristo está dónde? Afuera. ¿Y la iglesia está dónde? En un sitio que Cristo no está. ¿No está raro eso? Eso denota que hay un problema. Vamos a ver a través de la escritura cuál es el problema. Porque ¿acaso Cristo no es el esposo de la iglesia? Entonces, ¿qué hace el esposo afuera con la puerta cerrada? Algo está pasando. Vamos a verlo en la carta a la Odisea. Amén. Otra cosa mucho más, ¿verdad? Relevante es que el Señor Jesucristo está haciendo una qué aquí. Una invitación. Él está dispuesto y disponible. Amén. A tener comunión con aquel que quiera tener comunión con Él. Amén. Gloria sea al Señor. Lo vamos a ver ahora a través de la Escritura. Así que la verdad central de lo que vamos a ver hoy en estas tres iglesias es que se van a tratar muchos asuntos, ¿verdad? Uno de ellos es la fidelidad. Filadelfia, ahí viene, ¿verdad? Uno de esos nombres. Oportunidades de arrepentimiento, la Odisea, por ejemplo. Advertencia, bueno, a Sardis y a la Odisea le hacen advertencia, a Filadelfia no. Vida ficticia. Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Amén? La necesidad de ser vigilantes. Hoy le dice, por lo tanto, dice, está pendiente. ¿Por qué? Porque alguien puede venir y tomar lo que es tuyo. Tu corona está alerta. La tibieza. A la Odisea le dice, ojalá fuese frío o caliente, pero eres tibio y te vomitaré de mi boca. Y las promesas de vida eterna a los fieles. Hay advertencias, pero ahí se ven las palabras de esperanza y de bondad de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso lo vamos a ver hoy a través de estas cartas, ¿ok? Así que este va a ser el bosquejo, básicamente es el capítulo 3 completo para la gloria del Señor. Y, ¿verdad? La manera de reseñar, pero aquí vamos a ir rápido porque esta parte la vimos la semana pasada. El libro Apocalipsis, recuerde que está dividido en tres partes, todavía estamos en la segunda parte. Amén. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. O sea, todas las cosas tienen una cronología, tienen un orden. El capítulo 1 lo cubrió nuestro hermanito James. Amén. Esa es la introducción de la visión y la revelación que Cristo le dio a Juan para que escribiera. Las cosas que son estas iglesias. Capítulo 2, capítulo 3. La semana que viene, Dios mediante, vamos a empezar con el resto del libro que habla las cosas que serán después de estas. ¿Después de cuáles? Pues después que relata la situación que hay con las iglesias. Por eso es que se entiende que la situación que hay con estas iglesias era algo que estaba sucediendo simultáneamente, ¿vio? Pero a la misma vez representan épocas de la iglesia, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Por donde quiera uno puede ver que hay una representación directa para nosotros. ¿Amén? Así que recuerde este bosquejo, siempre lo vamos a referir a él. Y yo quería que salieran los colores, pero por alguna forma nunca salen. Salen en la computadora, pero aquí no salen. Es que tiene como unos colorcitos aquí, pero pues, ya se ve. Algo pasa ahí, a lo mejor es, no sé, era el screen o algo. ¿Ok? Hablamos de, recuerde que esto era una ruta. Esa misma ruta de correo, cuando usted ve en la escritura, que Pablo dice, mira la carta que yo les envié a Tesalónica, me dice a los colosenses, te lo veo ahorita, léanla también ustedes en Colosas, y también lean la carta que yo le escribí a la Odisea. Hubo una carta que Pablo le escribió a la Odisea, pero nunca se ha encontrado. Por eso aquí hay tanto arqueólogo buscando por ahí. Tenme un día y te digo, mira, encontramos la carta de Pablo a los laodicenses. Eso era una cosa tremenda. Por alguna razón Dios no ha permitido que se halle. ¿Okay? Pero estoy seguro que en un momento dado los colosenses la leyeron, la leyeron las laodicenses, y estoy seguro que todas estas tres cartas la leyeron también todas las iglesias. ¿Ves? Así que empezando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Atira. ¿Ves? Empezamos así. Vamos bajando y ahora vamos a Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Amén? Fíjate que la Odisea está al lado de una iglesia que ya la estuvimos viendo, la iglesia en Colosa, los colosenses. ¿Amén? Gloria sea el Señor. Así que vamos a enfocarnos entonces ahora en la porción del estudio. Estas porciones ya lo hemos hablado. O sea, este es la reseña de las cartas, lo que son, lo que representan. Vamos a ir más bien al periodo. En este mapa siempre nos vamos a estar refiriendo por lo menos hasta cuando terminemos hoy. Después más adelante vamos a ver otros diagramas. Estoy viendo a ver si es posible que se pueda imprimir. Hay un mapa que habla de todo el asunto del Apocalipsis, ¿no? Se puede poner en esa área ahí para que usted lo pueda mirar. A veces tiene tanto detalle que es muy pequeñito, como que no se ve. ¿Qué es este mapa que estamos viendo aquí? De hecho, este mapa, si usted va a la web, usted puede bajar los estudios. Ya los primeros dos estudios están en la web. Usted puede bajar de allí. Los estudios, puede bajar el audio. ¿Usted tiene MP3? ¿Quién no tiene MP3 hoy? Eso es MP3 Player. Eso tiene, todo el mundo tiene MP3. Por favor, pastor, esta es la época del siglo XXI. ¿Ah? Entonces, usted va a iTunes. Usted va a iTunes y baja las canciones a peso. Las compra a peso. Pues estas no le cuestan nada. Se las baja y las graba en su iPod o en lo que sea, se pone los audífonos, lo va escuchando. Entonces baja el PowerPoint, se sienta en la casa y pega a repasarlo todo. Está todo hecho allí. Busque este diagrama, ¿ok? Y es bien importante, ¿dónde estamos en este diagrama hoy? La vez pasada vimos las primeras cuatro iglesias, ¿te recuerdas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y aquí obviamente está en inglés, estoy tratando de redactar esto para convertirlo a español, para que lo deje en inglés porque encontré una buena referencia. Y habla de las características de cada iglesia y la pretende dividir en diferentes partes de la historia, historia antigua, historia medieval. Por eso es que el periodo de Tiatira, que es el periodo de la iglesia que está apóstata, la iglesia contaminada, es un periodo grande que comprende desde cuando se establece el catolicismo romano como... O sea, se establece el cristianismo como religión oficial del imperio, por lo tanto, todo el mundo tenía que ser cristiano a la fuerza, y eso contaminó severamente la iglesia, y después se transformó en lo que hoy se conoce, al día de hoy, como la iglesia católica romana. Todo ese periodo continúa, hermano. Usted recuerde que esos cuatro últimos periodos, empezando con Tiatira hasta la última que vamos a ver hoy, existe. La iglesia romana existe hoy. Amén. Vamos a ver de Sardis, que es una iglesia muerta. ¿Esa iglesia? ¿Tipo de iglesia? Existe hoy. La iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel, santa. iglesia existe hoy. Y la iglesia de la Laodicea, la iglesia tibia, un día una cosa, otro día otra, esa iglesia, por sobre todas las cosas, existe hoy. Así que todo eso usted lo va a ver presente. Y hay muchos otros detalles que obviamente no vamos a detallar aquí porque usted no lo va a poder ver, pero habla de la cepa, de los que han sido fieles, ¿verdad? Fieles al Señor, de esta línea para arriba, y la cepa de los que han sido apóstatas. ¿Okay? Por aquí hay un montón de otras cosas, míralo. Los seguidores de Balaam, los nicolaitas, usted ha visto todo esto allí, ¿verdad? Por ahí sigue hablando, por aquí, la muertera, dice Ignacio de Loyola, los jesuitas, la infalibilidad papal, la inquisición, usted sabe, uy, hay que sacarle el cuerpo a todo eso, ¿vio? Aquí arriba usted ve, gloria es el Señor, Juan Hus, Martín Lutero, Jerónimo, Juan Calvino, luteranismo, los anabaptistas, presbiterianos, amén, el metodismo y el cristianismo en general. ¿Sí? Estamos hablando en términos generales, ¿verdad? Usted dirá, ay, pero yo conozco a X tal denominación que hoy en día está hecha una Laodicea cualquiera. Ay, estamos hablando en términos generales, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que darle cuenta al Señor según, ¿verdad? Nosotros nos hemos comportado y nosotros hemos creído en Él o no. Amén. Así que, por ahí seguimos. Eso lo vamos a ver más tarde. Vamos a empezar a hablar entonces de la iglesia de Sardis. Sardis como tal. Muy bien, esta ciudad de Sardis, mi hermanito querido, es una ciudad bien vieja. Esa ciudad hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, las ruinas que hoy en día, si las personas, poquitas personas que viven por allí, tuvieran ya 3.600 años de edad. Esta ciudad vieja. Vieja, usted cree que Puerto Rico tiene las ciudades viejas de 500 años, pero esta tiene 3.600 años, ¿ok? Y hay un río que le llaman, algunos llaman Lico, otros llaman Licio. Entonces estas ciudades están muy cerca, por eso usted va a ver este río Licio, que las ciudades las construían al lado de este río. Y el río Licio, pues era un río muy amplio, ¿verdad? Y que traía toda la agua y se usaba para la navegación. Por ahí era que venían, ¿verdad? A veces, barcos que traían carga, al igual que venían por los caminos. ¿Okay? Había un reino en aquellos lares que se llamaba Lidia. Usted sabe que había uno que se llamaba Capadocia, otro se llamaba Frigia, otro se llamaba Panfilia, uno se llamaba Licia y otro se llamaba Lidia. Amén. Y Lidia era un nombre bien, ¿verdad? Común. ¿Se acuerda de Lidia? Lidia la señora, que era vendedora de púrpura, ¿te recuerda? Pero era un nombre bastante común. ¿Okay? Entonces, este señor Creso no es el. No es el líquido que se usa para limpiar, ¿oyó? Es Creso, él se llamaba Creso, Cresus, ¿verdad? En latín. En el siglo VI antes de Cristo, llevó a esta ciudad a su máximo esplendor. Y era una ciudad riquísima, hermano, por un montón de, como digo, recursos naturales que tenía. Aún así, cuando llega la época de los apóstoles, o sea, el año del siglo I después de Cristo, todavía quedaban grandes cantidades de oro en el río, otro río que estaba al lado, que se llama río Pactolo. Y de ahí era que sacaban grandes cantidades de oro. Y esto era una ciudad súper próspera, Sardis como tal. ¿Sí? Vaya manteniendo esto en mente, porque cuando usted vaya leyendo, cuando el Señor menciona, no son casualidades, ¿ok? Usted va a ver que tiene que ver exactamente con asuntos físicos y con asuntos espirituales de la iglesia. Muy bien, ¿ok? Tenía mucho orgullo esta ciudad de Sardis, porque a pesar de que habían ciertas instalaciones de la ciudad, como la ágora, ¿sí sabe lo que es la ágora, verdad? Lo hemos repetido muchas veces, todas las ciudades tenían una ágora. En Puerto Rico todas las ciudades tienen una ¿qué? La ágora era la plaza del mercado. Bien, esta era la ágora allá en Sardis. Pero, aquí arriba había una fortaleza, allí estaba lo que en otras ciudades le llaman la, empieza con A, usted se conoce, usted conoció Grecia y Roma, ¿verdad? Empieza con A, A, con C, Acrópolis, ¿qué quiere decir? La ciudad que está en un lugar escarpado, alto. Esa Acrópolis tenía una fortaleza es un fuerte, un castillo. Ese castillo, ellos decían, es invencible, y cuando usted lo ve de lejos, estaba en un peñón, hermano, para subir un ejército por ahí hasta allá, y con esas murallas, y los que tiraban flechas a las murallas, y los que tiraban catapultas, y los que tiraban aceite hirviendo, y cuánta cosa tenía. No había forma, decían ellos. Sardis es Sardis, como dicen un pueblo aquí al sur de Puerto Rico, dice, Ponce es Ponce, pues Sardis, así me decía, Sardis es Sardis, nadie pasa. Pero como sucede, ¿verdad? Dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu, como dice la palabra del Señor. ¿Te recuerda a ese señor Ciro? Ciro era una persona buena gente, ¿oyó? A pesar de que era un rey poderoso, pero el decreto de este señor fue el que Dios usó para liberar a quienes. A los israelitas que estaban en donde. Y ahora estaban en Persia porque habían sido heredados, ¿verdad? De parte de Babilonia. El botín de Babilonia pasó a Persia. Y Ciro, el decreto de Ciro fue el que permitió que vinieran, ¿verdad? Y regresaran con. ¿Se acuerdan aquel señor? ¿Con? ¿Se acuerda de Zeta, con Zeta? Con Zorobabel. Entonces dice aquí, ¿verdad? Simplemente. Año 549, si usted recuerda más o menos el regreso de, para aquel tiempo, 538, por ahí fue, desde Cristo por ahí. Un poquito antes de eso, ¿verdad? Ciro se estaba dando a conquistar todas las áreas, ¿verdad? Y ya iba por Turquía. Había conquistado el norte. Cuando llega aquí a Sardis, se encuentra con la fortaleza. Dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con la fortaleza de Sardis? Entonces, de momento dicen que observaron un soldado de Sardis, ¿okay? Que se le había caído un casco abajo. Entonces dijo, déjame salir a buscar el casco. Entonces lo vieron por donde salió, por la puertita escondida donde había salido, y dijeron, por ahí mismo que vamos. Y cuando el soldado iba subiendo, lo agarraron y se metieron todos por ahí, y de nada le valió las murallas ni nada de esas cosas que tenían. ¿Se vio qué cosa más grande? Así que ese día cayó Sardis. Más adelante cayó Sardis un montón de veces. ¿Ok? Por lo menos se entiende 5 veces más. ¿Ok? En el año 214 a.C., también Antíoco el Grande, se va a ver a través de la historia en ese periodo entre Malaquías y Mateo, un montón de estos Antíocos, que eran los reyes Seleucidas, ¿verdad? Eran más o menos descendientes de Alejandro el Grande. ¿Se acuerda de Alejandro Magno? ¿Verdad? Aquel jovencito que pretendió conquistar toda Asia. ¿Okay? Por eso es que en Apocalipsis 3:2, si usted mire, lo vamos a leer ya mismo el texto, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Gloria es el Señor, porque si no verás, vendré sobre ti como ladrón. Así mismo le pasó cuando la conquistaron a Sardis. Aquí se ve más de cerca, ¿ves? Esta es la Acrópolis. Y aquí arriba se ve esto bien, bien escarpado, ¿verdad? Donde estaba la Acrópolis. ¿Ok? El Ágora, perdón, estaba bajo la Acrópolis arriba. Así que esta ciudad que tenía un pasado tan y tan y tan ilustre, aquí se ve, se observa el piso de la sinagoga de los judíos en aquel tiempo. Y ya para el tiempo que Juan escribe la revelación, el Apocalipsis, ya no era una ciudad tan y tan y tan gloriosa, ¿verdad? Ya el oro se estaba acabando, ya la habían vencido unas cuantas veces, estaba ahora bajo el dominio romano, pero todavía retenía parte de su orgullo y su esplendor. ¿Ok? Así que, una nota importante que quiero mencionar, no necesariamente tiene que ver directamente con esta carta a esta ciudad, a esta iglesia, pero cuando estuvo en su máximo esplendor, poco tiempo antes que viniera Darío y la conquistara, fueron Ciro, su gobernante, ¿ok? Se llamaba. Se escribe Giges, ¿verdad? Pero era Giges, mayormente. Y entonces los asirios le llamaban Gugu. ¿Será que tiene que ver Giges con Gugu? A este Gugu fue el que los judíos le llamaron Gog. Ya va recordándole, suena el nombre Gog. Siendo Magog el pueblo donde Gog era el gobernante. Gog y Magog. Recuerde bien esto porque más adelante en Apocalipsis pasa algo. De hecho, en Ezequiel, si usted recuerda en Ezequiel 39:6, vaya usted, búsquelo allí. Amén. Vemos que nos habla de Gog y Magog, porque Ezequiel está hablando del futuro, hermanito. ¿No? Así que muchos han tratado de decir, ah, Gog era, exacto, Gog y Magog, ah, pues eso es ahí mismo, en esa misma ciudad. Pero también menciona a unos reinos del sur, en otras porciones de la escritura, referente a Gog y Magog. No vamos a ir al detalle ahora, pero más tarde usted va a ver que Gog y Magog se refiere a unas potencias que van a salir del norte general donde está el área de Israel. Y no lo vamos a ver ahora para no salirnos de tema. Pero recuerde a este Giges, Gugu, Gog, Magog. Mire, 39.6 de Ezequiel dice: y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Más adelante va a hablar de Magog cuando vayamos más para allá, al capítulo 19, capítulo 20 de Apocalipsis. Amén. Así que más adelante, en el capítulo 20 de Apocalipsis, como usted lo ve, Apocalipsis 28, se refiere a Gog y Magog como una representación literal y simbólica, se la va a ver, la vamos a explicar más tarde, de los poderes del mal que se van a levantar contra Cristo y la iglesia al fin de los tiempos. Ese que está ahí aquí es. Muy bien, gloria sea el Señor. Ahora bien, este Giges obviamente en un momento dado pues fue muerto por uno que se llamaban los cimerios. Los cimerios eran unas personas bien bravas, que, ¿verdad?, fueron unos que conquistaron la ciudad, la dejaron así un poquito ya maltrecha. Cuando viene entonces Ciro y la conquista, ¿ok? Pues la ciudad quedó casi en el olvido, hasta que vino este señor Tiberio, recuerda a Tiberio, Tiberio César, se menciona en los evangelios, la reconstruyó. Después tuvo un terrible terremoto en esa área, y el área pues recobró cierta de su valía, ¿ok? Así que aquí menciono lo de la Acrópolis, que está allá arriba de Sardis, y hacemos alusión a la conquista de la Acrópolis con la misma advertencia que el Señor Jesucristo le hace a esta iglesia. ¿Sí? Vamos a leer más bien las escrituras ahora, para podernos ubicar en qué es lo que realmente el Señor Jesucristo le dice a Sardis. Sardis era bien famosa por la lana. ¿Sí? Ellos teñían la lana. Ellos decían que ellos habían inventado el proceso de teñir la lana. Eran bien orgullosos. Es como decir, mira, en tal sitio fue que se inventaron el mofongo. Y no hay ningún pueblo en Puerto Rico puede decir, nosotros somos la que es la cuna del mofongo. Porque fue, ¿quién va a averiguar eso? Pero ellos decían que era la cuna de la lana. Era bien famoso. Así que vamos a leer un poquito de Sardis entonces. Los primeros seis versículos del capítulo 3. ¿Algún valiente que lo quiera leer? David, después mi mamá lee el próximo. Y alguien otro voluntario, entonces lee la próxima porción. Bueno, ¿cómo dice la palabra del Señor?
Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Amén. ¿Qué está pasando aquí con Sardis, mi hermanito querido? Fíjese que en general lo que nos está diciendo, lo que David acaba de hablar. Primero, sabe que la carta comienza con una introducción de parte de quién es el que está hablando aquí. A ver, dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. ¿Te recuerda la ilustración que pusimos al principio, que aparecía el Señor Jesucristo con siete estrellas en su mano? Amén. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis, el nombre Sardis en griego quiere decir los que escapan, literalmente, aquellos que se van, aquellos que escapan. Pero también no solamente se refiere a lo que quiere decir el nombre, más bien se refiere a esa fama que siempre decían tener los de Sardis, ¿no? Que era un lugar fuerte, un lugar victorioso, un lugar próspero, un lugar riquísimo, un lugar completamente independiente, ¿ok? Pero más bien a ese tiempo que ellos reciben esta escritura, lo que le quedaba era la fama nada más, hermano. No tenía más nada. ¿Amén? Oro. Ya se había acabado. Fortaleza. Eso eran sueños y cuentos de ancianos. ¿Amén? Poder. Autoridad. No le quedaba mucho, hermano. Tenía nombre de que estaba vivo, pero en realidad estaba muerto. Así que el Señor hace un paralelo entre lo que realmente estaba pasando en la ciudad con la iglesia. Acuérdese que no le está escribiendo a la ciudad. Él está escribiendo al ángel de la iglesia, le está escribiendo al pastor de la iglesia. Dice, tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Imagínense eso. ¿Usted sabe lo que es un vaso de agua fría? Por eso es un vaso de agua congelada, hermano. El Señor Jesucristo. ¿Quién le va a decir al Señor Jesucristo? No, Señor Jesucristo, yo difiero. Porque es que no hay forma. Él sabe lo que hay. Él conoce el corazón. Le dice, sé vigilante. Porque obviamente no está siendo vigilante. Por eso es que está, dice que está vivo y está muerto. Y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Usted tiene alguna de esas matitas en la casa? Que usted dice, mira cómo estaba para atrás. Para atrás, para atrás. Y se le van cayendo las hojas. Y se va haciendo así. Ay, mira, la va para atrás, para atrás, para atrás. ¿Qué usted va a hacer con la matita? Pues usted dice, ¿qué estará pasando? ¿La voy a abonar? ¿La voy a podar? ¿Voy a chequear si es que las hormigas se la están comiendo? O si como a veces pasan gatos, si pasa en casa, si es que un gato está usándola de baño, hay cosas así. Cosas como esas que afectan la vida de la mata. Cristo le dice, está pendiente porque todavía queda un poquito. Mientras hay vida, hay esperanza, como dicen por ahí en un refrán, ¿verdad? Le dice, todavía tiene uno, pero no deje que se muera. Es como cuando usted ha visto, usted apaga una vela, usted hace así, y le queda un poquito de fueguito coloradito. Si usted coge un papel y la sopla así, no con la boca, porque la boca la apaga, ¿verdad? El dióxido de carbono, pero si usted la hace así, la sopla con papel, prende. De nuevo, ¿verdad? Usted aviva el fuego, así que le está diciendo, aviva el fuego porque ya hay muchas cosas que están para morir. Lo poquito que tiene de vida se te está yendo. Dice, porque yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermano, ¿en qué periodo habíamos dejado a Tiatira? En el pleno apogeo de la iglesia apóstata. Sí sabe lo que es apóstata, ¿verdad? Apóstata es la iglesia que dijo profesar una fe genuina en Cristo. Y la fe genuina en Cristo está guiada por las Escrituras, hermano. Y se desvió a lo largo de muchos años para convertirse en una iglesia apóstata, en una ramera, perdón la palabra, en una prostituta que se quería llamar esposa. Sí sabe la diferencia entre una prostituta y una esposa, ¿verdad? Gran diferencia. Y ese es el asunto, esa es la ilustración. Esa ilustración de la prostituta, de la ramera, la va a ver cuando vayamos más adelante en el libro de Apocalipsis, no se lo olvide, ¿ok? Gog, Magog, la ramera, no se lo olvide nada de eso, se va a volver más adelante. Esa gran ramera, hermano, estaba en su apogeo. Estaba el papado con toda su debacle y toda su inmoralidad y toda su desfachatez vendiendo salvación por un precio módico. Todos hendidos en pecado, enseñándole a la gente que la tradición es la que le iba a salvar, enseñándole a la gente que uno se salvaba por obras. Hermano, era un gobierno del diablo completo. Y como yo le dije al principio, eso está hoy vigente. Lo que pasa es que hoy en día se han lavado la cara, le han dado una lijadita y le han dado un barniz nuevo. Pero es lo mismo, hermanito. ¿Qué pasa aquí? Le está escribiendo al pastor de esa iglesia. Le está diciendo, tus obras no son perfectas delante de Dios. Por eso que le dice, acuérdate de lo que has recibido en un momento dado. Dios le dio por gracia desde el principio, hablando muchos años antes, y le dijo claramente cuál era el camino de salvación. Hermano, eso está escrito en la palabra del Señor. Pero si nosotros venimos y hacemos así, dice, es que lo que pasa es que esto está tan fuerte. Si usted lo tapa así, dice, voy a buscar otro cuento que me agrade más. Y lo tapa así, dice, mire, este cuento está más bonito. Y se adapta a ese cuento, y dice, este cuento es tradición. La tradición me gusta más. ¿Okay? Pero entonces dice, ay, esa parte que está allá abajo no me gusta. Porque me lo dice claro, yo más o menos voy a darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar cuentos, yo le voy a dar cuentos. Y así pasó. Por eso le dice, tú lo que recibiste, acuérdate de eso y guárdalo ya, arrepiéntete. Hermano, le está hablando el pastor de la iglesia, arrepiéntete, le dice el pastor. Dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahí no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando cuando el Señor viene a pedirle cuenta a cada uno de nosotros. Le dice al pastor, un día de esto, por tú estar así y persistir en lo mismo, un día yo te voy a pedir cuenta. Y voy a venir a ti como ladrón. Cuando el día que menos lo esperas. está todo perdido. No está todo perdido, dice en el 4, que hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Unas pocas personas. En ese periodo negro de la historia, hermano, donde dejamos a Tiatira, ahora le dice a Sardis, ahora te estoy advirtiendo, tú que estás ahí en mismo medio de esa tremenda y nefasta y diabólica situación, que dentro de ti todavía hay vida y hay unas cuantas personas que han permanecido fieles. Está diciendo, esos fieles que están ahí, esa es la esperanza. Usted sabe que la Biblia siempre habla del remanente que es fiel. ¿Amén? Y esto vuelve y sale aquí en las Escrituras, gloria sea al Señor. Mira, hermano, por peor que usted vea la cosa, dice, el diablo se quedó con la ciudad. El diablo se quedó con Puerto Rico. Siempre hay un remanente fiel. El Señor lo tiene por amor de su nombre. Aquí lo había hecho también. ¿Amén? Por eso es que le dicen en el 5, el que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas, como esos que andan con vestiduras blancas, gloria sea al Señor, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabe que Cristo dijo? Al que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Gloria sea al Señor. Ahora bien, vamos a ver otros detalles más allá del texto que estamos viendo aquí, para ir ilustrando esto, hermanito. Mire, después que viene el periodo donde sale la conflagración esta grande de la Iglesia Católica, hermano, ahí fue que dejamos la semana pasada. Ahora vamos a la siguiente carta, Sardis, ¿ok? Hubo un periodo en la historia, hermano, donde Dios por su misericordia empezó a abrirle los ojos a aquellos que estaban metidos en tinieblas allí. ¿Amén? Y empezó a hacer esto en diferentes lugares. Mucha gente dice, si no llega a ser por Lutero. Lutero fue en Alemania, hermano, pero esto estaba empezando por todos lados. Dios en su misericordia dijo, el periodo este de oscuridad se va a acabar. Empezó en España. Empezó en Suiza. ¿Amén? Empezó en Francia. Empezó también en Alemania, en muchos lugares, hermano, en Inglaterra. Empezó a revolcarse todo eso y dijeron, nosotros estamos viendo las Escrituras y las Escrituras dicen que Jesucristo nos redimió con su sangre y que nosotros somos salvos por la fe. Y eso no me cuadra a mí con las mentiras que me están metiendo los que tienen la sotana esta puesta. De cierta forma se malcriaron, por eso que les pusieron los protestantes. Ah, porque ellos protestaron. Hermano, protestaron es poco. Se pusieron sumamente bravos esta gente y mucha gente perdió la vida de tan bravo que se puso. No porque le dio un ataque al corazón, sino porque los mataron, hermanito. Por irse en contra de la maldad que estaba establecida en ese tiempo. ¿Amén? Así que, durante todos esos 1500 años de historia, hermano, esa cosa, ese sistema se puso tan terrible, hermano, que finalmente Dios proveyó a algunos hombres valientes y mujeres valientes para que salieran de esa idolatría. Hermano, pero hoy en día, ¿verdad? Este es el Señor que pretende decir que él es el que representa a todos los cristianos. A mí no. ¿Vio? Mire, hermanito, mire. ¿Qué es esto que tiene aquí? Una virgen. Y aquí tiene. Dice el Salvador, dice él. ¿Vio? Entonces, ese gorro, si usted lo mira bien, y eso lo hemos hablado aquí cuando estudiamos el catolicismo romano, ese gorro es el mismo gorro que tiene el dios Dagón, ¿ok? El ídolo abominable, gloria sea el Señor, de los filisteos. El mismo que cayó en pedazos cuando llevaron el arca de Jehová al templo de Dagón. ¿Usted recuerda eso? En el libro de los jueces. ¿Sí? Pero él encuentra lindo ese gorro. Se lo pone. Entonces, mire. En Sardis vemos que ese progreso de la maldad está en su apogeo, hermano. Y ahí es que se establece el culto, ¿verdad? A la Santa Madre de Dios. La Reina del Cielo. Como se ilustra aquí, que está parada sobre la tierra, y algunos le ponen aquí abajo la serpiente, que ella es la que está pisoteando a la serpiente, al diablo también, ¿vio? Y le ponen las estrellas sobre su cabeza y todo eso, y con su mano alumbrando al mundo. ¿Usted lo ve, hermano? estaban tomándole el lugar que le pertenece al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, empezó a rebelarse, hermano, las personas con esto, dijeron, eso no puede ser. Vino este señor, ¿verdad? Primero, para darle un ejemplo, Lutero, bendito sea el Señor, y dijo, esto no puede ser. Eso de que venden la salvación por 10 pesos y 15 pesos, esto no puede ser. Esto es una mentira de Satanás. Y él dijo, aunque me cueste la vida, yo voy a protestar. ¿Amén? Y mientras vendían indulgencias en la plaza, decía, ¿por cuántos pecados tú tienes, mucho? Yo he sido bien malo. Yo te voy a hacer un plan de pago. Así era, hermano. Seriamente, eso era así, eso era un relajo. Yo te voy a hacer un plan de pago para que tú puedas salir del purgatorio. Ah, pero es que tengo también un familiar. Familiar, que ese sí que es malo. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos hacer por ti. ¿Cuántos chavos tú tienes? Y así era, hermano. Eso era una cosa descarada, satánica completa. Haciéndole ver a la gente que el reino de los cielos se compra con dinero. Tantas referencias que hay en la escritura. ¿Usted se acuerda aquel de Simón el Mago? Simón el Mago le dijo yo creo que fue a Pedro, ¿verdad? Si mal no recuerdo la escritura. A Pedro fue que le dijo, mira, por favor, ¿cuánto yo te tengo que pagar para que tú me dejes ese mismo poder que tú tienes? Y que Pedro estuvo todo tan y tan y tan mal, dijo, ay, perezca tu dinero contigo, porque tú has creído que el reino de los cielos y el poder de Dios se compra con dinero. ¿Amén? Eso está en la escritura, pero esa porción la obvian y ellos mismos vendían esa salvación por dinero, hermano. Eso es un esquema de Satanás. Hay que llamarlo por su nombre. Y hoy en día, ¿qué pasa, hermano? La iglesia que vamos a leer al final, la iglesia laodiceica de hoy en día, pretende hacer las paces con este sistema. Y el sistema está igualito. Lo que pasa es que ya no está tan descarado, público, como está, pero está igual de corrupto, igual de pecaminoso. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Pues estos varones de Dios se cansaron de eso, hermano. Hubo un avivamiento y empezó el pueblo a darse cuenta de las mentiras. ¿Ok? Gloria sea el Señor. Ahora bien, pasó un tiempo, hermanito, más adelante. La reforma fue avanzando. Aquí obviamente estamos resumiendo unos periodos de tiempo muy grandes. Pasó el tiempo, hermano, y dentro de la misma reforma, muchos de ellos cayeron otra vez en el mismo legalismo, o sea, cambiaron un sistema por otro. Estoy generalizando, no estoy diciendo de todos, estoy generalizando. ¿Sí? Cambiaron un sistema por otro, donde entonces empezaron a definir quién era el que estaba salvo y quién no era el que estaba salvo. Quién era el que de verdad estaba de acuerdo y quién no estaba de acuerdo. Entonces hubo unas diferentes facciones, ¿no? Algunos pensaban en cierta doctrina, otros pensaban en otra. Algunos acarrearon muchas doctrinas que venían del catolicismo y las dejaron más o menos iguales, otros las transformaron completamente bíblicas, y habían diferentes, ¿verdad?, transiciones. Por lo tanto, también hubo muchas disensiones, hermanos, entre ellos, y se dedicaron más bien a litigar, hermanos, por las pequeñas diferencias que entre ellos habían, a más que predicar la palabra del Señor. Okay. Más adelante, cuando pase el tiempo y vayamos por los otros detalles de Apocalipsis, yo les voy a describir más en detalle todo esto. Baste hoy decir que por eso es que alude aquí, de que tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Salieron de un sitio y después estaban en otro. ¿Amén? Por eso es que estaba mencionando esto aquí. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes la oportunidad de salir de ese sistema pecaminoso, pero lo mismo que cuando has salido de ese sistema, has caído en lo mismo. Y si usted mira la historia, hermano, ojalá fuera posible ir por toda la historia, muchas de estas iglesias cayeron en complacencia, ¿sabes? Diciendo, pues ya salimos de la iglesia aquella apóstata y ahora nos establecimos, pero entonces ellos mismos cayeron presas de su propio, vamos a decir así, sí, complacencia. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, tu trabajo no ha terminado, no te puedes dormir. Y esa iglesia estaba en Lembá. Y se enlembó. Y estoy generalizando, no todo, ¿verdad? Pero eso pasó en general. ¿Okay? Ahora bien, quiero reseñar otra cosita más aquí. Por eso, el Señor Jesucristo dice, y por eso digo que estoy generalizando, porque en el verso 4 dice, todavía hay unas cuantas pocas personas de ti, dentro de ti, que han permanecido santos, que han verdaderamente podido salir del sistema pecaminoso de la iglesia de Tiatira. y esos van a retener sus vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Por eso la única advertencia que le hace es: yo te estoy diciendo que el que venciere, o sea, el que permaneciere fiel, el que no se deja contaminar por el mundo, el que salga del sistema pecaminoso, dice, a ese, yo le dejaré vestir con vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él le hace un reto, hermano. Hoy en día, ese sistema, mi hermanito, está. Gloria es el Señor. ¿Por qué? Mire cómo dice, gloria es el Señor, en el verso 3. Amén. Hay alusiones en esta carta, en la de Tiatira, la de Filadelfia y la Odisea, al Señor Jesucristo viniendo. Fíjese cómo dice ahí. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Fíjese la advertencia que él le hizo a las 10 vírgenes, ¿se acuerda, sí? Dice, mientras en el momento que aquellas no estaban preparadas y fueron a buscar aceite, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas se fueron con el esposo. Él está diciendo, está pendiente, no te enlembes, no estés pendiente a detalles que no son importantes. Sírveme de corazón, asegúrate de que tú estás en comunión conmigo, porque si no, el día que yo venga como ladrón, el día del Señor viene como ladrón en la noche, no te tome por sorpresa. Esa iglesia, ese tipo de iglesia está viva hoy en día, hermano. Eventualmente, hermano, ese mismo protestantismo después cayó en mucha inercia. ¿Amén? Mucha iglesia hoy complaciente, estoy generalizando, vuelvo y digo. Muchas iglesias que hoy han estado optando porque, mire, por ejemplo, iglesias protestantes que hoy están apoyando el homosexualismo. Iglesias protestantes que hoy están ordenando mujeres al pastorado y al liderato, cuando la Biblia dice que la mujer no puede tener autoridad sobre el varón. ¿Amén? Mire, de estas congregaciones que están aceptando personas que claramente no tienen un testimonio cristiano como líderes también. O sea, tienen nombre de que viven, porque tienen una organización y tienen unos recursos, pero están muertos, hermanitos. Por eso Cristo le dice, despabilate, Dios. Y así pasa. Muchas denominaciones, bautistas, hay que decirlo. ¿Amén? Por ello que una de estas videos que vemos, ¿verdad? Y lo sabemos porque yo lo he oído. De diáconos en iglesia que salen afuera en un break a fumar. Eso no es nada extraño. Iglesias bautistas del sur. El diácono sale, espérate, estoy desesperado, que estoy desesperado para fumar. Hermano. ¿Y dónde dice? ¿Y dónde queda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Y contaminándolo. ¿Amén? O sea, todas esas cosas hablan algo claro, de que la iglesia tenía nombre de que vivía, pero está muerta. Cristo le está haciendo un llamado. Dice, ustedes porque una vez se separaron de la iglesia de ramera, no quiere decir que nada más por eso la cosa está hecha. Ustedes también se han contaminado. Hay que ser claro, como vuelvo y digo, generalizando. Así que el Señor les hace una advertencia a Sardis. Por eso, Sardis, que se quería decir, el que escapa, escapó, pero tenía que seguir escapando. De un momento dado, escapó y se escondió detrás de un sitio cerca por allí y después terminó más o menos en la misma. ¿Amén? Y eso pasó. De hecho, sería ideal que en algún momento consideramos la historia de la iglesia, ¿verdad?, en una forma resumida, porque cuando usted va a través de la historia de la iglesia, usted va a ver estos periodos. Si usted tiene chance, hay un libro muy bueno de un señor que se llama Justo González, el libro está en español. Se llama La Historia de la Iglesia. Viene en dos volúmenes y ahora se consigue en un volumen. Se lo puede conseguir en la librería cristiana más cercana. Este sí lo puede conseguir. Y ese sí lo puede leer. Recomendable. Búsquelo, léalo, para que usted vea esta porción y usted constate esto que yo le estoy diciendo en forma resumida hoy. ¿Ok? Justo González, se llama el señor. De los pocos libros que es en español, los traduce en inglés. Bueno, seguimos, hermanito. La iglesia que escapó, pero Cristo le hace un llamado a la iglesia de Sardis. Pasa el tiempo, amén, vamos a ver otra época de la iglesia. Y también una iglesia de ese tiempo, la iglesia de Filadelfia. Amén. Vamos a leer esta porción. Gloria sea al Señor. Le tocaba a mi mamá leer. Verso 7 al 13 del capítulo 3. Gloria sea al Señor. ¿Cómo dice?
Del 3 al 7. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Muy bien, gloria sea al Señor. Vamos entonces primero a hacer una pequeñita reseña, ¿verdad?, de Filadelfia. Sabe que siempre las condiciones específicas que habían en Filadelfia, en la ciudad, pues tienen que ver mucho con el mensaje, para que uno se pueda identificar con lo que está diciendo aquí. Estas son ruinas de un acueducto romano. Los romanos habían dado a la tarea de construir pues acueductos, algunos eran soterrados, otros eran por encima de la tierra, ¿verdad? Esto es parte de uno que tenía pues un tubo que pasaba por ahí, lo que pasa es que obviamente pues ya se ha destruido, ¿verdad?, tanto tiempo que ha pasado. Al sureste de Sardis, ¿verdad?, como unas 20 y pico de millas, quedaba Filadelfia, ¿ok? Filadelfia era bien famosa por su agricultura, hermano, había unas uvas allí tremendas, ¿ok?, muy ricas, por su suelo volcánico y todo, eso era una uva que todo el mundo hablaba, ¡ay, las uvas de Filadelfia! Eso era una cosa bien famosa, y el resto de su agricultura también. Pero suelo volcánico al fin, también era una zona que había muchos terremotos, y la ciudad fue destruida muchas veces por los terremotos. El más reciente, en los tiempos del Nuevo Testamento, fue en el año 37 después de Cristo. Fue destruida por un terremoto. Quien fundó esta ciudad es este señor que se llama Atalo Filadelfio, que era rey de Pérgamo. Y él fue el que la construyó. Esto es un busto, ¿verdad?, de este señor Atalo Filadelfo. Filadelfo, ok, lo que quiere decir es Atalo, el buena gente, en el sentido de aquellas palabras, ¿verdad? Filadelfo quiere decir Atalo, el que es amable conmigo, ¿no? El que me ama como un hermano. Filadelfo lo que quiere decir es amor filial, amor fraternal, ¿verdad? Y este nombre aparece muchas veces en la Biblia, lo de Filadelfia, ¿verdad? El amor entre hermanos. Lo que pasa es que no dice Filadelfia como tal, más bien habla del amor de hermano y se refiere a ese mismo verbo, Filadelfia, ¿ok? El amor fraternal. Muy bien, en el caso de Filadelfia aquí habla no de amor entre hermanos literalmente, sino más bien del nombre de la iglesia, a pesar de que el nombre de la iglesia tiene que ver también con una de las cualidades que había en ella, por lo que usted va a ver ahora en la palabra del Señor cuando la reseñemos, ¿ok? Mire la suba, ¿verdad? Esto es hoy en día, ¿verdad? En esa región todavía hay muchas uvas. Hoy se conoce como Alasehir, en Turquía, ¿ok? Y de hecho es uno de estos sitios específicos donde la atracción turística no es tanto ruinas de templos ni cosas viejas, es más bien las uvas que allí hay. ¿Okay? Mira para allá qué clase de racimo ese nene tiene ahí para comer. ¿Vio? Así que todavía hoy en día hay iglesias cristianas allí, en Turquía. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Obviamente, Turquía y Alasehir se llama. Ahora, la vecina, Sardis, la que acabamos de leer, ¿verdad? También, que sufría terremotos, así lo mismo hizo Filadelfia. Y hubo uno bien fuerte en el año 17. Y usted leyó ahorita que en el año 37 también. Y de ahí para adelante, hermano, fueron bien corridos los terremotos. los tan, tan y tan y tan y tanto, que este señor que se llama Estrabón, o Strabus, ¿verdad? En latín, griego, ¿verdad? Lo traducen a latín. Este señor historiador dice, las paredes nunca dejaban de quebrarse y las diferentes partes de la ciudad siempre estaban sufriendo daño, o sea, siempre era temblado, un temblor aquí, un temblor allá, las estructuras siempre estaban todas rotas, hermano, no se podía vivir en paz. Dice, por eso la ciudad ahora tiene pocos habitantes, pero la mayoría vive como campesinos en los alrededores, ya que allí tienen tierra fértil, y así se han quedado hasta el día de hoy. Esa ciudad de Al-Azhir, pues no tiene edificios grandes, son estructuras de esas que, pues como de madera y cosas así, que en un temblor pues no le pasa nada, que no son estructuras rígidas que se parten, ¿verdad? Entonces cultivan muchas flores, cultivan frutas y ganado. Así que todavía ha permanecido esa ciudad hasta el día de hoy. Sí. Esa inseguridad que había en ese lugar, eso de que temblará hoy o no temblará, gloria sea al Señor, contrasta mucho con lo que usted lee en el verso 12 que estuvo leyendo mi mamá, acerca de la estabilidad, cuando dice, yo la haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Porque es que la gente salía corriendo, hermano. Cuando había un terremoto, a correr, ¡fuah! Y eso era cada rato que la gente corría, hermano. Se iban corriendo. Por eso cuando dice, nunca más saldrá de allí porque estará como columna en el templo de mi Dios. Eso quería decir mucho, como dice, las cosas no se van a quedar así. Amén. Sino que cuando uno está en Cristo, tú vas a poder estar firme. Y no va a tener que estar temiendo, ni va a tener que salir corriendo lo que está diciendo aquí, para la gloria del Señor. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde también, en más detalle. Gloria a Dios. Así que, cuando usted quiere ver algo que hable seguridad y confianza, la carta a Filadelfia. En esta carta, hermano, no hay ningún reproche. Aquí no hay nada que el Señor le reprochó ni regañó a los hermanitos de Filadelfia. Gloria sea el Señor. Dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, le dice, en el verso 8, gloria al Señor, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, hermano. Esta iglesia, históricamente, fue una iglesia siempre pequeña. Una iglesia pequeña, no era una iglesia gigante ni una iglesia poderosa. No era como ejemplo como en Sardis, que también había muchos recursos económicos. Aquí nunca hubo muchos recursos económicos. Era una iglesia más bien pequeña. En Puerto Rico le diría una iglesia humilde, tú sabes que aquí usan esa palabra, ¿verdad? En un contexto un poco diferente. Pero en Puerto Rico, no, eso es una iglesia humilde. ¿Amén? En ese contexto. Así que, en ese contexto, hermano, de ciudad humilde, gloria sea el Señor, es que le está escribiendo al ángel de la iglesia. Déjeme ir entonces a otra parte de la reseña, gloria sea el Señor, para que vayamos allí. Así que, si podemos decir que representa algo la iglesia de Filadelfia, amén, es el remanente fiel. Gloria al Señor. ¿Por qué? Mira el verso 8, dice, tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria sea al Señor. Y podemos decir que al igual que Sardis, fue una protesta contra lo que Tiatira representaba, una protesta contra aquel sistema apóstata establecido. Filadelfia viene a ser también una protesta, una reacción a la condición de mortandad espiritual que había en Sardis, que tiene el nombre de que vive, pero estás muerto. ¿Cómo es la única forma que la iglesia puede ser establecida? Una iglesia puede ser fuerte y una iglesia puede ser llena del Santo Espíritu de Dios. Gloria sea al Señor, hay que amar al Señor de todo corazón. Hay que servirle de todo corazón. Hay que creerle a Él como Señor y Salvador. Hay que amar su palabra, hermano. Gloria sea al Señor. Uno tiene que amar a Cristo como Él amó a uno. Para uno poder ser lleno del Espíritu de Dios y poderle servirle de corazón. Ese fue el cambio que transformó a Filadelfia, hermano. Esa transición de Sardis, que tiene nombre que vive, está muerto, a Filadelfia, donde es una iglesia que el Señor no le reprocha nada. Y que les dice en el verso 10, ustedes han guardado la palabra de mi paciencia y por lo tanto yo también los voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso que se entiende en ese verso 10, hermano, que la iglesia de Cristo, la iglesia intachable, oiga bien, con calma, no está puesta para la ira de Dios, no está puesta para el periodo de tribulación. ¿Cuál periodo de tribulación? Bueno, que vamos a ver desde el capítulo 6 en adelante. Eso no va a ser la semana que viene, la semana de arriba. Vamos a hablar del capítulo 6 de Apocalipsis. Empieza los juicios y la ira de Dios, pero la ira de Dios no va contra su iglesia. Por eso es que él dice, por eso es que yo te amparo de la hora, gloria sea el Señor, de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso es que entendemos que está hablando de la tribulación. Gloria sea el Señor. Así que es bien importante, hermano, que nosotros seamos imitadores, especialmente de lo que vemos como característica de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué periodo de la historia puede representar Filadelfia? Fíjense que estuvimos hablando de Tiatira, el catolicismo romano, en general, recuerden que estamos generalizando. Sardis, el protestantismo, la reforma. Y Filadelfia, ¿qué periodo podría ser? Recuerden que nos queda solamente una iglesia más después de esta, ¿no? Hermano, hubo un gran periodo donde hubo un avivamiento grande, hermano. Donde hubo una explosión misionera. Gloria sea el Señor. Mire, ahí fue que se desarrolló el metodismo. ¿Usted recuerda a estos hermanitos Wesley? ¿Eh? John y Charles Wesley, que Dios utilizó para esparcir el Evangelio. Gloria sea el Señor. Todos los misioneros que fueron a la India, a la China, a África, a América, ¿ok? Fueron esparcidos. Gloria sea el Señor. Todos estos misioneros alemanes, ¿cómo se llamaban aquellos? Los husitas, que vinieron. Usted sabía que ellos vinieron en el año 1700, cuando aquí estaba el catolicismo jampante. Ellos vinieron y se establecieron en San Tomás a predicar a Cristo Jesús entre los que cortaban caña. Claro, esa historia no se conoce mucho porque con eso no hace mucho impacto. Más bien hace impacto a los que prendían velas ahí, le prendían velas a los santos, le daban besos. Pero esas cosas no se publican mucho. Pero eso sucedió para ese tiempo, hermano. Mire, personas que estaban allá, lejos, y sintieron en su corazón, Dios puso en su corazón, deja todo aquello que tienes en Alemania, y móntate en un barco, y llega hasta unas islitas, unos trapitos de islas, que hay allá en el Caribe, donde hablan un idioma que tú no conoces, y tú vas a ir allí a predicar a Cristo. Y vinieron muchos, hermano, y predicaron a Cristo. Eso vino por ese avivamiento, hermano, ese amor por las almas. Dios lo puso ahí, gloria sea al Señor, a través de lo que digo aquí, movimientos, diferentes movimientos evangélicos, hermano. ¿Usted recuerda todos esos grandes avivamientos? Los tent meetings estos que había en Estados Unidos, que la gente en el siglo XVIII, al principio del siglo XX, iban pero por montones a escuchar la palabra del Señor. Y de ahí salían misioneros, evangelistas, pastores, gente de bien a predicar a Cristo. Eso es un avivamiento que venía. Mira esa carpa, esa es la mitad, yo le quité la otra mitad porque no cabía. Personas, hermanos, buscando con hambre y sed de justicia. Todo eso representa Filadelfia. Tenían poca fuerza. Esos misioneros que salieron no eran de grandes recursos, hermano. Salían de lugares que no tenían ni en qué caerse muertos casi. Y lo dejaban todo y predicaban a Cristo, y Cristo se glorificaba. Amén. Estos no tenían los recursos que tenían la iglesia apóstata, que tenía inmensidad de recursos. No tenían todos los recursos que tenía mucho de la parte de la iglesia de Sardis, pero tenían el Santo Espíritu de Dios, y el Señor los utilizaba. Amén. Eso hoy en día está activo también. Hermano, hay misioneros que van de corazón a predicar a Cristo Jesús a diferentes lugares. Usted no puede ir. Su deber es apoyarlo. Porque ellos van cuando usted no puede ir. Digo no puede porque usted no está llamado, pero si usted estuviera llamado, usted tenía que ir. Bendito sea el Señor. Pero eso está hoy en día, hermano. ¿Habrá gente hoy que de corazón esté salva sirviendo al Señor? Seguro que hay. Ahora, tengo que ser claro, porque dice que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria sea el Señor. La palabra de, yo creo que yo lo escribí en algún lugar, de poca fuerza, en griego dice microdunamis. Micro, casi nada. que no tienes casi fuerza de por sí. Le está hablando a la fuerza que tiene la persona. O sea, el humano, el ser humano. Microdunamis, o sea, tú lo que tienes es nada. La fuerza que tú tienes es mi fuerza, lo que quiere decir el Señor. ¿Amén? Ese es el contexto del verso 10. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bendito sea el Señor. Importantísimo. ¿Ok? Y como le digo, solamente a Filadelfia y a Hermina, las únicas dos cartas donde no se les reprocha nada. Fíjese, en Esmirna, ellos estaban siendo perseguidos, ¿recuerda? ¿Sí? Y ellos eran una iglesia santa, pura, en doctrina y en testimonio. La iglesia de Filadelfia también vino en un periodo de oscuridad para seguir la sana doctrina del Señor Jesucristo. A ninguna de las dos se les reprocha nada. Bendito sea el Señor. En Filadelfia, realmente, el que mandaba era el Señor Jesucristo. ¿Te recuerdas cuando estudiamos Malaquías? No hace mucho. Son unas cuantas semanas atrás. Podemos comparar en Malaquías 3:16 con Filadelfia. Mire cómo dice. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria. ¿Recuerda el libro de memoria que delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esa es la promesa que Dios le hizo al pueblo que sería fiel, y es la promesa que le hace a la iglesia de Filadelfia. Amén. Gloria sea al Señor. Más detalles ustedes los pueden encontrar en el estudio. Ya está en el web acerca de Malaquías, especialmente el último capítulo. Pero fíjense aquí más abajo, hermanito, en el verso 9. Fíjense que a la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que no se le reprocha nada, también en su carta había una referencia a estos que dicen que eran de la sinagoga de Satanás. ¿Sí recuerda? Y lo vemos otra vez aquí en Filadelfia. ¿Quiénes eran ellos? ¿Usted recuerda? Los judíos, hermanos, los que venían judaizando, dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, porque Jesús considera que el verdadero judío era como Pedro, como Pablo, como Natanael, como Felipe, como Mateo, que eran verdaderos judíos. He aquí un verdadero judío, una persona que yo vine, prediqué, y él creyó en mí y se salvó. Eso es un verdadero judío. Dice, estos dicen ser judíos y no lo son. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué promesa les está haciendo ahí, hermano? Esto va a venir un momento donde se va a cumplir. ¿Ve? En los postreros tiempos, tiempos que aún todavía no se han cumplido. ¿Okay? Cristo va a hacer que los que son apóstatas como estos, ¿okay?, reconozcan a la verdadera iglesia de Jesucristo. Eso está escrito en todos estos escritos de los profetas que hemos visto. Dice, a ti se tornarán los pueblos, y la iglesia está puesta para hacer luz delante de las naciones. Así que la iglesia que está llamada a hacer luz está puesta para brillar aún delante de estos mismos que dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Estos judaizantes eran los que pretendían decirle a los gentiles que para ellos ser cristianos tenían que cumplir un montón de detalles de la ley, hermano. Hoy en día eso está activo también, pero no necesariamente le llaman judaísmo. Ese legalismo, esas trabas a la gracia divina, está hoy activo en todos sitios. ¿Se acuerdan las historias que yo le hice cuando estuvimos hablando de Esmirna el martes pasado? Diferentes legalismos que existen por donde quiera. Que si no guardas el sábado, que si no te usas tal ropa, que si tú no crees que el bautismo salva, no estás salvo. Cosas como esas que enseñan, por ejemplo, a la iglesia de Cristo, enseña ese tipo de cosas. Otros disparates como, por ejemplo, uno puede estar amistado con un montón de personas y no necesariamente eso va a afectar tu vida espiritual. Eso es una mentira satánica también. La iglesia está llamada a ser santa. Amén. Hay una mentira ahora que dice, es que no es tan importante las cosas que tú crees, más bien son las cosas que tú haces. Es una mentira del demonio. Porque uno no se salva por las cosas que hace, uno se salva por la fe en Jesucristo, que fue el que hizo las cosas que había que hacer por nosotros, bendito sea el Señor. Así que eso está activo hoy, hermano. Mire, y aquí dice, ni le prestes atención, ellos se van a postrar delante de ti. Gloria sea el Señor. Y ese momento va a llegar. Así que vamos a seguir un poquito más adelante, esa porción la vimos. Si podemos resumir a Filadelfia, era una iglesia que estaban unidos en la verdad. No unidos por conveniencia. Usted sabe, como el ecumenismo hoy, ¿verdad? Dice, oye, ¿cómo será posible que nos unamos? Vamos a buscar la forma de unirnos. Porque lo más importante es la unidad. Porque en la unidad está la fuerza. Dice, pues, lo primero que hay que quitar del medio es que Jesucristo es el Señor. Quítalo. Lo otro que hay que quitar es que Jesucristo es el único camino. Táchalo. Lo otro que hay que quitar es que hay que andar en santidad. Quítalo de ahí. Lo último lo que le queda es, como dijo el hermano Jane, que Dios es amor. Filadelfia prevalecía en la verdad. ¿Amén? Por eso decía, tiene poca fuerza, pero ustedes han guardado mi palabra. Bendito sea el Señor. Otra cosa importante. Dice, no has negado mi nombre. Gloria sea el Señor. Fíjese que al que niega al Señor Jesucristo, el que se dedica a decir yo soy de Cristo, pero con sus hechos no niegue, con su testimonio lo niega, él te va a negar delante de su Padre y de sus santos ángeles. Por eso es que se diferencia, por eso es que la Biblia dice, por sus frutos conoceremos realmente. Los frutos no son los que salvan, pero los frutos son la evidencia de lo que está en el corazón, de la fe que realmente tú tienes. Bendito sea el Señor. Así que la iglesia fiel, la iglesia Filadelfia, gloria sea el Señor. Vamos a resumir ahora con la Odisea. Gloria sea el Señor. ¿Algún hermanito? No había un voluntario todavía. ¿Quién es el voluntario para él sobre la Odisea? Hermanito Luis, allí atrás. Va a leer sobre la Odisea. Verso 14 al 22. ¿Cómo dice la palabra de Dios?
And unto the angel of the church of Laodiceans, right? These things saith thee, Amen. The faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth, because thou sayest, I am rich. And increase with goods, and have need of nothing, and knowest not need of nothing, and knowest not need, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that shame of thy nakedness do not appear, and anoint thy eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Amen.
De la Odisea, amén, se conoce hoy como la ciudad de Esquijizar, que ¿okay? Existe también en Turquía, ok, y estaba a la orilla del río Licio o Lico, ¿verdad? Como le queramos llamar, estaban todas pegaditas de ese mismo río, estaban bien cerca, ok, pasaban por allí unos caminos bien importantes, como este que vemos aquí, que era una de las vías imperiales, ¿verdad? Cuando usted pasaba por aquí, estaba como si fuera el bulevar grande de la Odisea, bien imponente, una cosa, ¿verdad? Impresionante, habían plazas de mercado, templos, lamentablemente a cuánto ídolo había también en esos lugares, hermano, un lugar de comercio, era un centro comercial gigante y era un lugar administrativo de gran riqueza. Este señor que se llama Cicerón, ¿usted recuerda, verdad? Me da un poco de trabajo porque a veces cuando dicen Cicerón pienso en el lechoncito este de Looney Tunes que se llama Cicero. No sé por qué le pusieron el mismo nombre, pero Cicerón era en realidad un señor ilustre, ¿verdad? Que Cicerón decía, si usted quiere ir a un centro bancario de reputación, que le dan exactamente lo que vale su dinero en su canje y todo, él recomendaba que fueran a la Odisea, ¿ok? Eso era, y esas que, ¿por qué? Porque es que Cicerón escribió un montón de cartas y esas se preservan hasta hoy, ¿ok? Importante, ¿verdad? Era un centro bancario bien influyente, como decir, por ejemplo, un centro bancario importante en el mundo es Londres, por ejemplo. Otro centro bancario, Nueva York. Otro centro bancario de importancia, Hong Kong, ¿verdad? Esos sitios así. Así que, ese paralelo es el que podemos hacer aquí. También era bien famosa por sus ropas. Y dice que había una lana que era negra, hermano, naturalmente negra, que era bien fluffy, esponjosa. Y eso, hacerse un traje, un vestido de lana laodiceica de esta, era una cosa como los abrigos de mink. Oye, eso así, una cosa despampanante. Y la gente que quería un abrigo de eso a to fuete, iba y lo mandaba a hacer con las mejores costureras y sastres en Laodicea. Dice, así. Mira lo que dice ahí. Laodicea. Esa era la fama de la ciudad. Otra fama era por sus escuelas de medicina que había allí en esa ciudad. Era una ciudad famosa. ¿Ok? Y usted ve que menciona ahí colirio, ¿verdad? De hecho, hay una medicina, esta medicina de esta gente se llama Wyatt, ¿verdad? Tenían una medicina que se llamaba colirio. Y de hecho, usaba una antipirina, creo que se llama esta cosa, que es una piedra molida, y esa piedra estaba botada por allí en la Odisea. Entonces ellas la molían, la preparaban, la mezclaban, ¿verdad?, con bórax y otras cosas más. Y entonces era un eye wash. Cuando alguien tenía que decir conjuntivitis o ceguera, como usted le llame, o cosas que se ve los ojos, pues se echaban, iban allí, manda a comprarlo a la Odisea, lo traían, se lo echaban y quedaba nuevo. Entonces todo eso enriquecía esta ciudad, hermano. ¿Ok? Así que era bien famosa, ¿verdad? Estos potes, ¿verdad?, obviamente son viejos, ¿verdad? Obviamente ya eso no se ven así. Yo no sé si lo venden todavía. ¿Ok? La vida espiritual, ¿lo ven todavía? ¿Colirium? Pues mira para allá. Para que usted vea, lleva más de 100 años esa medicina. Todavía funciona. Digo, más de 100 años no. Usted vio esta ciudad, desde allá hasta acá, ese colirio existe. O sea que funciona. ¿Ok? En el verso 17, de ahí vimos, ¿verdad? Dice, tú dices, yo soy rico. Eran ricos, de verdad, hermano. Literalmente eran ricos. Y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Primera advertencia. Segunda advertencia. Yo te aconsejo, ciego, y ayer era que se hacían los colirios por los ojos. Dice, y por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y dirá, pero ¿para qué yo quiero oro? Oro tengo yo de vicio aquí, en la Odisea. Para que seas rico y vestidura blanca para vestirte. Pero ¿para qué yo quiero vestidura blanca si yo tengo la mejor lana negra que hay? Ya te digo porque estas cosas son importantes. Dice, y encima de eso, ¿verdad? Unge tus ojos con colirio. Pero si colirio tengo yo aquí. Como dice, le está diciendo el Señor Jesucristo, en casa del herrero, cuchillo de palo, la Odisea. Eso es lo que le está diciendo. Tienes la mejor lana y estás en no. Tienes el mejor oro y estás pelado. Tienes el mejor colirio y estás ciego. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Qué clase de reproche, ¿no? Eso era como para meter la cabeza en un boquete en la tierra y no salir más. Esa iglesia, esa característica, ¿estará hoy? Iglesia que dice, yo soy la luz, y no son la luz nada. ¿Seguro, hermano? Importantísimo. ¿Okay? Esta es la porción texto de la Biblia, la que discutimos. La iglesia indiferente y apóstata. Hoy la iglesia está, hermano, como si Cristo no viniera. Hermano, la iglesia hoy ya no habla que Cristo viene. Eso de que Cristo viene, eso es como, lo entienden que es como metiendo miedo. Ay, ese mensaje metiendo miedo. Yo he escuchado eso. Hay cosas, una vez yo escuché esto, yo me quedé, se me paró el corazón. Ay, la iglesia tiene cosas más importantes que hacer, escuché yo, por eso te digo, no escuche radio. Lo que hablan son tonterías por allí. Mire, con una que otra sesión. Mire que decía, hay cosas más importantes que Cristo venga. Y yo dije, eso lo quisiera escuchar yo, por eso son las cosas más importantes que Cristo venga. Así que Cristo dijo que venía, y que el tiempo es corto, y que los días son malos, y que uno tiene que afincarse en Cristo, hermano, y que Dios no ha mandado a Jesucristo a venir porque Él quiere que la gente se salve, y Él dice que hay algo que es más importante que eso. Yo quisiera escuchar qué era. Y por ahí tiró una nube, una bola de humo, diciendo, no, que la hermandad, que Cristo no ha venido porque es que en la iglesia no hay hermandad, no hay unidad. ¿Te has escuchado ese cuento? ¿Por qué es que Cristo no ha venido, hermano? Porque está esperando que muchos se arrepientan. Él no dijo, yo no he venido hasta que la iglesia se una. Ese cuento se lo inventó la iglesia apóstata. Porque la iglesia apóstata quisiera que usted no mirara la apostasía de ella y usted se una a ella y se agarre de las manos y digan, como le dijo Josafat a Ocosías. ¿Qué le dijo Josafat a Ocosías? Tú y yo soy como tú. Y vamos a hacernos amigos. Es más, dame la hija tuya y el hijo mío, vamos a casar a Jori y a Tali. Y de ahí saldrá una perfecta unión. Yo soy como tú. Eso es lo que quiere la iglesia apóstata, hermano. Esta iglesia de hoy es una iglesia complaciente. Usted ha escuchado, por ejemplo, que Cristo habla su palabra ahí. Esta es la revelación de Jesucristo. El mismo Jesucristo dijo que Él va a venir a establecer su reino sobre la tierra. ¿Que quién lo va a establecer? Él lo va a establecer. Apocalipsis capítulo 20, usted lo va a ver en detalle mucho más adelante, en lujo de detalle, hermanito. Miren lo que dice. Él va a venir, le va a reinar sobre Jerusalén. Pero no es la única parte de la Biblia que lo dice. ¿Dónde usted más lo vio hace poco? En Malaquías usted lo vio. Usted lo vio en Zacarías, hermano. Y va a venir él. Y en Ezequiel, capítulo 40 al 48, que habla de gran templo, y dice que allá saldrá saldrán las aguas saudíferas. Y de allá saldrá la salvación de Israel y a él vendrán los pueblos. ¿A quién van a venir los pueblos? Al Señor Jesús, hermano. ¿Quién va a hacer todo eso? No, porque es que la iglesia se va a fajar y va a hacer que todo eso ocurra. No, hermanito. Eso viene porque Cristo lo va a hacer. Pero hoy en día, lo que se llama la iglesia emergente, o sea, la iglesia que está campeando por su respeto, pues hoy en día el movimiento está por todos lados, hermano. Quiere decir que ellos van a establecer el reino de Cristo a nombre de Cristo. Y eso suena bonito, pero eso no es bíblico. El que va a establecer, Cristo va a establecer su propio reino. La iglesia no está llamada a establecer el reino de Cristo. ¿A qué está llamada la iglesia, hermanito? A predicar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Y cuál es la condición para que Cristo venga? Pues se salven. Ahí es que la iglesia cumple la gran comisión. La iglesia predicando para que las almas se salven y Cristo dando chance para que la iglesia predique y muchas almas se salven. Ahora va a llegar un momento que el tiempo se va a acabar. Esa es la función de la iglesia. La iglesia hoy en día, mucha iglesia se está dedicando, vamos a ver, a subsanar las diferencias, vamos a mantenernos unidos. Y en ese asunto se olvidan del evangelio, se olvidan de la predicación, se olvidan de la palabra y se olvidan de que Cristo quiere buscar una iglesia santa. La odisea quiere decir los juicios o las cosas que la gente cree que tiene derecho a. Como quien dice, la gente manda. Eso es lo que quiere decir el nombre de la odisea. Para, ¿sí? Si usted recuerda a los nicolaitas, que quería decir el gobierno de los pocos sobre los muchos, o los que dominaban a la gente, los nicolaitas, aquellos que él aborrecía, el Señor. Esto es lo opuesto a los nicolaitas. Los nicolaitas eran unos poquitos diciendo, nosotros somos los que sabemos, nosotros vamos a mandar sobre ustedes. Que era lo que representaba la jerarquía de la iglesia apóstata. ¿Sí se acuerda al principio? Pues ahora es al revés. Decían, nosotros somos los emergentes y nosotros somos los que vamos a juzgar. Como quien dice, ahora todo el mundo manda. Segundo Timoteo 4:3, Pablo dijo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. No, están celebrando algo ahí, no sé qué celebran. Y aquí nos decimos, ¡ah! Están ellos allá y nosotros acá, esa no es la intención. ¿Usted quiere ver? Busque bien cuál es la doctrina que predica este señor. Aquí no hay nada misterioso. ¿Ah? Todo se vale. Todo va. Tú estás bien, te sientes mal, Cristo te llena, tira para adelante, vas con Cristo. No se te olvide algo. Se te olvide algo, que esto no se mueve sin dinero. Échalo allá y Dios te va a prosperar. Siembra. 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 ¿Qué quiere decir siembra? Siembra. ¿A usted le gusta sembrar? Matas en su casa. Pero esto de sembrar aquí es, echa mucho dinero para que Dios te bendiga. Y ese es todo el interés aquí, hermanito. Búsquelo bien para que usted vea. Él no predica de que hay que arrepentirse de sus pecados. Él no predica claramente que Cristo es el único camino. Él, mire, ese es un malabarista. Cuando lo pillan y le dicen, dígame claro esto, tiene una clase de habilidad para zafarse y tirar una bola de humo y no hablar claramente las cosas como son en la palabra. Claro, porque si las habla claramente, se le cae el imperio a él y a la esposa. ¿Ah? Y todo, o sea, todo lo responde así. Mano, la iglesia y la gente se duerme con eso. Y así hay muchas. Estamos en la época de las mega iglesias, hermano. Estamos en la época de la gente adulando predicadores, adulando gente que les habla. Ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Se amontonan los maestros para predicar de las fábulas, hermano. Esa es la iglesia de la Odisea. Esa es la iglesia que está activa hoy grandemente junto con las otras que le hablamos. La iglesia apóstata está. La iglesia de Sardis, que está intentando hacer valer la palabra de Dios en su vida, está. Está la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, el remanente fiel, está. Y está la iglesia de la Odisea, que es la que representa este periodo en que estamos viviendo, y la iglesia de los últimos tiempos. Entonces ya, mire hermano, no se predica que Cristo derramó su sangre. Lea bien, yo no le estoy incitando que usted lea ni vete a radio, pero busque bien, hermano, con calma. Ya no se habla de que Cristo murió por los pecados. Y si se habla así como de rebote. Ya no se habla de la condición pecaminosa del hombre, que el hombre está arrastrado en delitos y pecados y está condenado eternamente. Ya no se habla de que hay que confesar a Cristo como nuestro Salvador y creerle y amarle de corazón como Él nos amó. Esas cosas no se hablan porque eso representa aceptar cosas que son un poquito arcaicas para el modernismo del hombre de hoy. Me acuerdo porque pues, estaba contando al maestro Luis el sábado era, ¿verdad? De un capellán que él conoce allá en el ejército. Entonces él le preguntó y entonces Luis creía que él era cristiano. Entonces porque era que le había dado unos nuevos testamentos a repartir y qué sé yo qué cosa. Entonces Luis empezó a decir, ay qué bueno, mira que me diste los nuevos testamentos y esto, que puedo predicar a Cristo Jesús, que es el único camino. Y le dice, el capellán le dice, yo más bien tengo un punto de vista pluralista. ¿Qué quiere decir eso? Pluralista. Suena fino, pues quiere decir que, pues, ¿tú crees que Cristo salva, James? Y si entra uno por ahí y dice, ¿quién es Dios? Alá. Eso funciona también. ¿Y Buda? Buda brega. ¿Ah? Y yo mismo como Dios, también funciona. ¿A ti te funciona? ¿A ti te funciona? ¿Tú eres feliz? ¿Tú te sientes bien? Ah, que yo me encontré a mí mismo. Eso brega también. Así que cualquiera, anything goes, pluralismo. Que de hecho, esos son los requisitos para ser capellán, dice esa de paso. Así que, tenga mucho cuidado cuando un capellán le dice algo. Porque esa es la descripción de un asalariado, una persona que está puesta allí, pago por un gobierno secular, para caerle bien a todos los que tienen dizque una necesidad espiritual. Uy, hermano, salga cogiendo. Yo lo que le dije a Luis es, ahora, dile, como yo te dije, Oh, gran capellán pluralista. De todos esos Nuevos Testamentos que te dan los edeones, dámelos todos a mí. Y yo me encargo de repartirlos por ahí. Y decirle a la gente que Cristo es el único camino. Y de una vez se lo dice a él también. Gloria sea al Señor. Bueno, ¿qué pasaba con el agua de la Odisea, hermanito? ¿Sabes que menciona el agua? Dice que eres tibio y no eres ni frío ni caliente. ¿Sabes qué es lo que pasaba en la Odisea? En la Odisea, a pesar de que estaba el río Licio cerca, relativamente, el agua que llegaba venía por unos tubos underground. Para usted sepa, esos de tubos soterrados, eso no es nuevo. Eso existía en los tiempos romanos. Entonces esos tubos soterrados venían por aquí, eran de esa cosa, ¿cómo se llama? De arcilla. Pues hermano, pasaba que del tiempo que salían del río hasta que llegaban allá, el agua llegaba caliente y llena de tierra. Entonces los de la Odisea estaban acostumbrados a que el agua era caliente y llena de tierra. Ahora, en Hierápolis habían aguas termales, como las de Coamo. Dicen, ay, yo estuviera en Hierápolis. Ay, allí tirado en esas aguas salutíferas. Ay, qué bueno. O yo me fuera para Colosa. Colosa era bien famosa por la ciudad de aguas frescas, como Mayagüez, que le dicen ciudad de aguas frescas, aguas puras, qué sé yo qué. O el ojo de agua de Aguadilla, el que toma agua de Aguadilla nunca se va de Aguadilla, qué sé yo qué cosa de esa. Pero hermanito, mire lo mismo, dice, ay, tan buena el agua de Colosa, tan calientita el agua de Hierápolis, y el de la Odisea. ¿Qué? El agua de la Odisea, eso es como un purgante, hermano, eso no sirve. Y cuando tú vas a lavar algo blanco, sale brown. ¿Ah? Y entonces, si te la tomas, es mala y es tibia, da ganas de vomitar. Por eso el Señor lo usa y el Señor sabía eso. Las aguas eran vomitivas. Y era representando una mezcla. La tibia era mezcla de caliente y frío. Por eso le dice, ojalá fueses frío, como la de Colosas, o caliente, como la de Hierápolis. ¿Por qué menciona? Esas dos ciudades, no las menciona aquí, pero esas dos ciudades eran vecinas, hermano, cerquita. Como de aquí a Isabela, Aguada, ¿sí? Remedio. ¿Okay? Bien cerquita. ¿Ok? ¿Qué representa el agua tibia? Hermanito, en ese contexto y por lo que le dice, eres tibio, no es ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, vamos a mezclar la santidad y el honor a Cristo con la desobediencia a Cristo. Usted no puede mezclar obediencia a Cristo con desobediencia. Usted no puede mezclar amor a Cristo con amor a Satanás. No, esas cosas no mezclan. Pero la mezcla infame que podría salir, hipotéticamente, es esa agua tibia llena de tierra. Eso es lo que se presenta hasta aquí. Por eso dice, ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente. Pero tú eres indescriptible. Es un agua que no hay quien le meta mano. Por eso dice, te vomitaré de mi boca, completamente brown, hermano. Y la otra ilustración que usa es la parte de colirio, ¿verdad? Colirion, ¿qué? Que es, ¿verdad? Lo que denotaba era como si fuera una tiza, un palito de tiza, que era la forma que estaba, la forma cristalina de esta piedra que se encontraba botada por todos sitios allí en la Odisea, ¿verdad? Formaba como un bollito, como un palito, ¿verdad? Y la palabra colirio lo que quiere decir son esos bollitos. Colirio es como bollito, porque quiere decir más, no un piedra ni nada. Entonces, ese colirio obviamente era aludiendo ese polvo, que era bien famoso y los oculistas buscaban siempre ese polvo para dárselo, ¿verdad?, como un remedio a sus pacientes. Pero era lo más grande que había en aquellos tiempos, y eso le daba una gran fama a la ciudad. Entonces, venían muchos a buscar el colirio de la Odisea, y los mismos laodicenses estaban ciegos, porque miren, ahí lo dice. Dice, ¿no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? En la ciudad donde producían lana, estaban desnudos. En la ciudad donde producían colirio, estaban ciegos. En la ciudad donde era un gran centro comercial, estaban pelados. Porque las cosas materiales, hermano, no representan nada. ¿Amén? Sino más bien es, ¿cuál es tu relación con Cristo Jesús? Hoy en día, la iglesia apóstata, la iglesia laodiceica, hoy, o la odiseana, como usted le quiere llamar, hoy en día valora mucho el tener poder y el tener muchas cosas. Para dije, poder predicar a Cristo, pero lo menos que hacen es predicar a Cristo, hermano. Más bien se predican a ellos mismos. Hace poco escuchaba yo a una señora, esta señora que usted va y donde quiera meter la cara en cualquier sitio encuentra libros. Libros de Joyce aquella, para no decir el nombre entero. Si no, no voy a decir Mayer, ¿verdad? Joyce y Joyce también. Usted va y donde quiere meter la cara, él siempre está así. Y así. Y esa. Y entonces otra vez un look, está vendiendo un look. Entonces, el otro día dije, estaba de esas pocas veces yo no pongo a ver televisión, ¿sabes? Una vez en la historia, de momento me pongo yo a ver televisión así, de momento salió un programa allí, en un programa que se llama Sky, qué sé yo qué. Se pareció a ella. Entonces, pero una cosa, un estadio que llega, son 10,000 de personas por ahí. Entonces, esa ella dice, ¡Today! ¡Wah! No había empezado a decir nada. Y todo el mundo, ¡Wah! Y ella hace, ¡Today we will talk about your... Entonces hace como una pausa, en base a que se lo olvidó. Dice, about your liberty, dice, and you were not created to be bound, you as a woman, está hablando de las mujeres, you do not need to be yoked, o sea, yoked, en yugo, to anyone. Lo más seguro que le hacen, como hacen en los programas de Pacheco, que dicen, ¡aplaudan ahora! Era todo coreografiado, hermano, porque ella paró. Paró, dijo eso, y se quedó como un par de segundos y... ¡Ahora! Eso es un show coreografiado, hermano. ¿Y qué clase de disparate es ese que la mujer no está supuesta a estar subyugada a nadie? ¿A quién tiene que estar sujeta la nueva esposa, hermano? A su marido. Lo dice la palabra del Señor. Pero como es que no se dedican a predicar la palabra, se dedican a predicar lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué quieren oír la mayoría de las féminas que no le sirven a Dios? Dice, yo mando, sí que mando aquí, ¿te has escuchado eso? Yo mando. Y Dios me ha creado a mí igual que al hombre. Cierto. Pero dice, el hombre no fue criado a causa de la mujer fue creada a causa del hombre. Y por ahí seguimos, hermano. Y vamos a hablar de eso en breve, como yo les dije, ¿verdad?, el domingo. Hermano, hay tanto mentiroso. Y lamentablemente están metidos en todos los medios. Tengan mucho cuidado. Otra característica, con esto vamos a cerrar. Cristo está fuera de la Odisea, hermano. Una iglesia desnuda, una iglesia ciega. Una iglesia pobre. En todas las cosas que tenía que ser rica en bendición, tener la luz de Cristo y estar vestida con vestiduras blancas. Tenía lana negra, la lana de la Odisea. No es casualidad. Cristo fuera, Cristo pacientemente llamando, hermano. Pacientemente llamando. Ese efecto también es una enseñanza para nosotros. Fíjese lo que Pablo le escribe a los colosenses, los vecinos de la Odisea. Fíjese esto, hermanito, mire. Dice, os saluda Epafras, ¿se acuerda de Epafras? Buena gente. Dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso es lo que se dedicaba a orar Epafras, y sigue diciendo, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en... ¿Sé que menciona las tres ciudades? Colosa con sus aguas fresquitas, Hierápolis con sus aguas termales, y pues, la Odisea con las aguas de la Odisea. Porque las tres eran como unas ciudades hermanas. Y Epafras estaba en la misma actitud que Cristo Jesús, orando y exhortando a estos que estaban en la Odisea, que se estaban haciendo los sordos con Cristo, a que hicieran caso. ¡Gloria sea el Señor! Así que con esto resumimos, hermano, la tibieza resume muy bien la iglesia de la Odisea. ¿Amén? Todos estos movimientos de renovación y restauración de reino. ¿Usted no ha notado, hermano, cuántas iglesias de restauración usted ve por ahí? ¿Nunca se ha preguntado de dónde viene ese nombre? ¿Restaurando qué? No son las almas. Ojalá fueran las almas. Es restaurando el reino de Dios. Porque ellos creen, usted lo va a ver más adelante, no lo hemos mencionado para no confundirlo. Ellos creen que hoy, ahora estamos en el milenio. Por eso es que es importante cómo usted cómo usted escudriña con cuidado las escrituras. Ellos entienden que ahora estamos en el milenio. En el milenio se supone que esté reinando ¿quién? ¿En dónde? ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Está en Jerusalén? Pues entonces, eso se le puede explicar a un niño que está en kinder, usted le explica y lo entiende. Pero como las personas tienen comezón de oír, a ellos les gusta más oír de que de ti depende de que tú restaures la iglesia, ya restaures el reino de Cristo. Voy a meterle mano, pero la fuerza no es tuya, Jane, es de Cristo. Y están metiéndote falsa doctrina. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Cuándo va a venir el milenio? Todavía no ha venido el milenio. ¿Cuál es una característica del milenio, hermano? ¿Ah? ¿Va a gobernar el Señor? ¿Y qué otra cosa también? ¿Cómo? Todo va a estar en orden, todo va a estar en paz. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar atado. ¿Satanás está atado? ¿Por qué usted sabe que Satanás no está atado? Porque usted lo ve entronado en el mundo. Pues entonces, hermano, ¿qué restaurando qué? Nada se está restaurando. Son errores que están en rebeldía contra las escrituras. ¿Qué tenemos que hacer? Como epáfra, hay que anunciar la palabra de verdad. Hay que decirle, hermanito, ustedes tienen celo, pero el celo de ustedes no está basado en las escrituras. ¿Eh? Hay que volver a la escritura. Aquí es que el Señor nos habla claramente. Con esto ya resumí. Así que, ¿qué va a pasar con la iglesia laodiceica, hermano? Cuando venga Cristo a buscar su iglesia. Esa iglesia se queda, hermano. Son vomitados, se queda. ¿Se vio Left Behind? No todas las cosas que están allí están en la interpretación que le damos literal a la palabra, pero la mayoría sí. Se queda. Ajá. ¿Sí? Ok. ¿Por la televisión mismo? Sí. Sí, de la charracanería del día este oscuro. ¿Les fijan? Qué bueno. Qué bueno. Gracias al Señor. Así que, ¿qué pasa? La iglesia laodiceica se queda. Y se queda y pasa por la gran tribulación. Podrán ser salvos, pero así como por fuego, como dice la Escritura. Amén. Así que con eso vamos a terminar el estudio. Bendito sea el Señor. La iglesia que se queda con la iglesia apóstata, la iglesia romana y todas las iglesias que no han, que tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos, ¿verdad? Y empiezan los años de la tribulación. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta donde hemos ido ahora, capítulo 3. Fíjense que todos estos capítulos, estos primeros tres capítulos, le dan una reseña en general de lo que va a estar sucediendo más adelante. Ya vimos las cosas que eran, las cosas que son, y ahora vamos a ver las cosas que serán después de esta, el capítulo 4. La semana que viene, ¿qué usted cree que ilustra esto aquí? Mira, aquí hay 12 y 12, son 24. Aquí hay cuatro seres vivientes, y aquí está el coro de los ángeles que nadie puede contar, y aquí está, ¿verdad?, la presencia de Dios. Pero esto ilustra el trono de Dios que está en el capítulo ¿qué? Léalo, que después vamos a hacer como Jane dice que va a dar un examen de Isaías. El capítulo 4 de Apocalipsis. Amén. ¿Perdón? Ah, el incienso, que son las oraciones de los santos, ¿ves? Que suben delante del trono de Dios Santo. Entonces la ilustración está aquí, ¿vio? Ahí no hay nadie triste, ni contando penas, ni nadie, hermano. Todo el mundo está contento, gloria a Dios. Santo, santo y santo es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. El que era, el que es, el que ha de venir. Gloria sea al Señor. Eso está ahí. Lea el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Amén. Lo vamos a ver, Dios mediante, la semana que viene. Gloria sea al Señor. Amén, hermanito. Recuerde, Apunte si tiene preguntas, si hay algo de momento que usted no entendió, apúntelo. Y podemos venir y podemos contestar esa pregunta, amén. Si no la supiéramos, pues buscamos, amén. Estudiamos la escritura. Gloria a Dios, amén. ¿Alguna duda? Gloria a Dios, pues vamos a estar de pie, mis hermanos, vamos a orar y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Gloria a Dios. Oramos, vamos a orar, mi hermanito, para aprovechar y pedir al Señor que ahora nos lleve con bien a casa, tranquilo, gloria a Dios. Recuerde, hermanito, apúntese con la manita clara, no se lo olvide, no se vaya, ay, me lembré. Ah, pero dice que la manita clara está aquí. Y dice, Clara, Clara, apúntame para el libro de los martes. Gloria sea al Señor. Y en esta semana rápido vamos a poner la orden para que lleguen y tan pronto lleguen, pues se lo entregamos. Amén. Vamos a orar. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias por tu bendición. Gracias por darnos, Señor, de tu palabra para poder estudiarla hoy, Señor. Gracias porque ella, Señor, nos habla congruentemente, Señor, de tu plan. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es fiel e infalible, Señor. Y tu palabra nos ha aclarado, Señor, y nos ha dado señal infalible, Señor, de cuál es el camino de salvación, que solamente es a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación de nuestro Señor Jesucristo que estamos estudiando hoy. Gracias por la bendición que ella ha sido a través de para todos los hermanos a través de las épocas. Y para nosotros hoy, Señor, es de bendición. Y para nosotros hoy nos llena de esperanza, nos llena de gozo, Señor. Saber que hay un plan ya fijo, fijo para la redención completa del mundo, Señor. Gracias, Padre, también por estos mensajes a las iglesias, porque nos permiten a nosotros estar alerta y ciertamente nos hablan claramente de cuál es la situación hoy en día. Ayúdenos, Señor, a persistir en la oración, en el servicio, a poder, Señor, hablar tu verdad en el amor de Cristo y hacer luz, Señor, en un mundo que anda en tinieblas. Te pido también, mi Señor, por mis hermanos, para que tú les bendigas en el trayecto a sus casas, que tú les cuides y permites que puedan descansar con bien. También te damos gracias, Señor, por los que estaban enfermos y ya están aquí, como mi mamá, que ya puede estar con nosotros hoy. Permite que así mismo pueda seguir mejorando y pueda continuar congregándose, Señor. También te damos gracias por nuestro amigo Charlie Mick, Señor, que lo operaron y todo ha salido bien. Te pedimos que pueda convalecer con bien a sí mismo, Señor. Los otros hermanitos que están ahí, yendo y viniendo en enfermedad, Señor, nuestro amigo James, Señor, que ha estado mejorando también. Hermana Lorian, Padre Santo, algunos que han padecido de migraña, de momento padecen de migraña, de momento se le va, Señor. Los que crónicamente, Señor, padecen de artritis y otros achaques similares también, Padre Santo, lo estamos poniendo delante de ti, Señor, en esta hora. Algún hermanito, Señor, que hoy no pudo venir pudiendo querer en su corazón y no llegó, Señor, por otros inconvenientes. Te pido, Señor, que le bendigas, Padre Santo. Aquellos que pudiendo estar, Señor, ahí como que tuvieron entre dos pensamientos y decidieron quedarse, Padre Santo, bendícelos también. Tráelo de vuelta, Señor, este próximo martes, Padre Santo. Ayúdalo, Señor, a llénalos tú de fe en ese corazón de ellos, Señor, y que tráelos aquí. Tráelos aquí, oh Señor, a escudriñar tu palabra, a gozarse con los hermanos, Señor, para que su fe crezca y se fortalezcan en la vida cristiana, Señor. Ahora, Padre Santo, también te pido tu bendición, Señor, por el resto de esta semana, Padre. Bendícenos también, Señor, a la iglesia en general, bendícela. Permite que nos podamos ver este próximo domingo, mi Señor, acá en tu santa casa. Oh, Padre Santo, todo esto, Señor, te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanos, que vayan bien y que guíen con calma por ahí. Cuidado con los carros.